¿Sospechas que tu pareja es infiel, pero tienes miedo de confrontarlo o confrontarla para saber realmente lo que está ocurriendo? Confrontar a tu pareja cuando sospechas que te está siendo infiel es una de las decisiones más difíciles que una persona pueda tomar en su vida. ¿Por qué? Porque esto implica muchos riesgos y hay muchas cosas en juego. Si quieres saber qué hay que considerar para saber si confrontar a tu pareja con tus sospechas de infidelidad podrá generar algún beneficio, si quieres saber qué tan preparado o preparada estás para mantener el autocontrol necesario que vas a requerir cuando hables con tu pareja sobre tus sospechas, o si te gustaría saber con más claridad qué cosas necesitas pensar con mucha calma antes de decidir confrontarla con tus sospechas, quédate conmigo, esto es El Ovillo de Ariadna. Bienvenidos. Hola, qué gusto que estés nuevamente conmigo. Y como pudiste ver en el título de este video, hoy vamos a hablar de las tres preguntas que es necesario que te hagas a ti misma o a ti mismo antes de tomar la decisión de confrontar a tu pareja si es que estás sospechando que te está siendo infiel. Así es que sin más, vamos a empezar con estas tres preguntas que necesitarás revisar a conciencia. La primera de ellas, ¿qué tan convencido o convencida estás de poder soportar los riesgos que va a implicar confrontar a tu pareja? Segunda pregunta, ¿confrontar a mi pareja con las sospechas de infidelidad provocará que desee ser infiel? Aunque no lo creas, esta es una inquietud que muchas personas llegan a tener, de la cual vamos a hablar también en unos minutos. Y finalmente, ¿podré confrontar a mi pareja sin sentir ansiedad? Entonces, ¿qué te parece si vamos con la primera de estas preguntas? ¿Vas a poder soportar los riesgos de confrontar a tu pareja? Quiero hacer aquí algunas aclaraciones. ¿Qué se entiende por confrontar? Porque esta palabra puede tener distintos significados o puede ser que tú la estés entendiendo de una manera diferente a cómo yo la voy a utilizar en este video. Entonces, te voy a dar cuatro significados distintos para que veas a qué me refiero y de qué estoy hablando. El primero de ellos es el verbo cuestionar. Esto quiere decir hacer preguntas cuando no tenemos una información previa contra la cual comparar las respuestas que mi pareja me va a dar cuando yo le haga las preguntas. Algo ligeramente diferente a validar. Este verbo implica que las preguntas que hago es con el objetivo de poder confirmar una información que yo ya tenía o que yo ya conocía previamente. Ahora, la tercera alternativa o la tercera acepción es confrontar, que a esta es a la que me voy a referir a lo largo de todo este video. Confrontar implica hacer preguntas para detectar incongruencias cuando tú ya tienes cierta información previa. Ahora, ¿cuál es el cuarto significado? El de confesar. ¿Y a qué nos referimos con este verbo? Cuando las preguntas que se le hacen a la persona lo que buscan es que admita de alguna manera que la información que nos había dado previamente fue falsa, porque yo siento que la información que tengo, distinta a la que me dio mi pareja, es completamente cierta o es completamente veraz. Quizás yo ya me di a la tarea de investigar por algún otro lado y resulta que tengo evidencias muy claras y muy sólidas que lo que mi pareja dijo era mentira. Y entonces lo que busco es que confiese que evidentemente tuvo la intención de mentir o de ocultar la información que yo ya tengo. Ahora, como puedes ver aquí, aunque son verbos muy similares, el tipo de interacción que van a generar con tu pareja es muy diferente. Por ejemplo, no es lo mismo preguntarle a tu pareja qué quieres desayunar hoy, que sería simplemente un cuestionamiento, porque igual y yo no tengo ahorita idea de qué es lo que se le va a antojar esta mañana. Ahora, validar implicaría hacer la pregunta cuando yo ya tengo una cierta idea de lo que me va a contestar y simplemente quiero corroborarlo o confirmarlo. Hasta este punto todavía no hay conocimiento de incongruencias entre la información que yo tengo o que creo tener contra la que mi pareja me va a dar. Después está la línea donde entramos al territorio de la confrontación. Ahora sí, aquí la información previa que tú tienes choca de frente con algo que tu pareja te dijo y esta es la zona de la confrontación. A diferencia de la confesión, como yo te decía, lo que tú buscas es que tu pareja reconozca la falsedad de algunos de sus argumentos que ya te había dado. Ahora, es muy probable que la sola idea de confrontar a tu pareja te esté generando muchísimo miedo y muchísima ansiedad y estés buscando la manera de inyectarte algo de valor. Te quiero compartir algunas de las ideas que comúnmente he visto en las personas y que les sirven como argumentos para encontrar esa fuerza y poder hablar y encarar a su pareja. ¿Cuáles son algunos de estos argumentos? ¿O de estas ideas o de estos razonamientos? La gente piensa, bueno, todos los secretos ocultan la verdad o ocultan una verdad. También todas las confrontaciones rompen secretos. Por lo tanto, es lógico pensar, o sería lógico pensar, que todas las confrontaciones revelan la verdad. Otra conclusión u otro argumento que las personas utilizan comúnmente es: toda verdad es preferible a la ignorancia. También toda confrontación lleva a la verdad. Por lo tanto, sería lógico pensar toda confrontación es preferible a la ignorancia. Y entonces, creyendo que todas las confrontaciones llevan a la verdad o que toda confrontación es preferible a la ignorancia, emprenden la tarea de confrontar a su pareja y después terminan chocando de frente contra la pared y no obteniendo los resultados que esperaban. ¿Por qué ocurre esto? Pues básicamente estas conclusiones o estos razonamientos son equivocados, especialmente si nos fijamos en la segunda idea de cada uno. No todas las confrontaciones rompen secretos. Sí, evidentemente todos los secretos ocultan alguna verdad, pero no todas las confrontaciones logran desvelar esos secretos. Todo depende de la actitud y de otros factores. Entonces, esta idea de que todas las confrontaciones revelan la verdad no siempre es cierta. Lo mismo, toda confrontación lleva a la verdad. Esto es muy cuestionable. Yo diría, algunas confrontaciones llevan a la verdad cuando son llevadas de cierta manera o cuando se adopta cierta actitud. Y esta idea de que toda verdad es preferible a la ignorancia, bueno, habría que ver qué efectos va a tener la verdad por sobre el escenario de no conocerla o de seguir ignorantes. Por lo mismo, llegar a la conclusión de que toda confrontación es preferible a la ignorancia puede implicar también ciertos riesgos o puede implicar también terminar por asumir escenarios que pueden incrementar tu malestar. Te he hablado de que la actitud depende mucho para saber qué tanto se va a romper el secreto o qué tanto vas a llegar a la verdad. Y lamentablemente, cuando uno confronta a una persona que en realidad está siendo infiel y que está ocultando lo que está ocurriendo, mucha de esa actitud va a implicar el presionar a la persona, subir sus niveles de estrés para que sienta cierto grado de peligro, por decirlo así, y considere que decir la verdad es una buena opción, lo cual a ti te va a poner también en un dilema al decir, al decidir cuánta presión necesito ejercer sin que se me pase la mano. Ahora, quiero también compartirte estas reflexiones. Hay verdades que pueden resultar traumáticas, es decir, que van a chocar de frente contra algunas de tus creencias fundamentales y esto puede poner en riesgo tu estabilidad psicológica, puede generar momentos de intensa ansiedad, de mucho miedo o incluso depresión. Quisiera también que pienses en lo siguiente: hay verdades cuya revelación tienen el potencial de generar cambios para los cuales no siempre estamos preparados. Ahora, esto no quiere decir que tengas que conformarte con no saber la verdad o con no confrontar a tu pareja. No, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es, hay que prepararse muchas veces para enfrentar cualquier verdad que mi pareja me llegue a decir, sabiendo que el impacto puede llegar a ser fuerte, no nada más en mis creencias, sino en mi vida. Y otra pregunta que quiero que te hagas es, ¿cuál es la motivación que tengo para hacer confesar a mi pareja o para confrontar a mi pareja y en qué circunstancias espero que se dé? ¿Por qué te digo esto? Porque muy probablemente, bueno, casi seguramente vas a ser tú quien cree las condiciones o se encargue de generar el ambiente lo más adecuado posible para que esa confrontación y ese diálogo se dé. Porque tu pareja lo más probable es que no lo haga, no lo busque y no lo promueva. Vamos con la segunda pregunta. ¿Hablar o confrontar a mi pareja con las sospechas de infidelidad hará que me sea infiel? ¿Qué es lo que pasa y de dónde sale esta idea o este pensamiento? Normalmente la secuencia es esta. Las personas piensan, hablar de infidelidad implica reconocer la posibilidad de sentir deseo por alguien más. Y esta idea es cierta. Y eso genera ansiedad y prende todas las alarmas en la mente de muchas personas. ¿Por qué? Porque tener una relación comprometida o haber contraído matrimonio se hace muchas veces sobre la base de que las personas ya no van a sentir deseo o atracción por otras personas, o que si lo llegan a sentir, no lo van a manifestar o lo van a reprimir. Entonces, partiendo de esta idea, el siguiente pensamiento es, si hablo de infidelidad, entonces estaría validando ese deseo. Indirectamente le estaría comunicando a mi pareja que está bien sentir ese deseo o esa atracción. Y entonces piensan, mi pareja lo va a tomar como una invitación a la infidelidad y no puedo darme el lujo de que lo tome de esa manera porque yo no estoy en contra de que me engañen o de que mi pareja se involucre o se vincule con otra persona. Y entonces la conclusión a la que se llega es hablar de infidelidad o cuestionar la fidelidad de mi pareja, que es algo sumamente peligroso. Ahora déjame decirte que confrontar a tu pareja con las sospechas de infidelidad no van a provocar que te sea infiel. Entonces, no tengas miedo en que esta plática o este diálogo se vuelva un detonante. Si tu pareja lo llega a usar de pretexto, seguramente estará intentando esconder otra serie de causas. Otra preocupación que muchas personas tienen de abrir las sospechas de infidelidad está en que consideran que confrontar a la pareja implica, muchas veces de manera indirecta, acusarla. Y entonces su manera de pensar es, si yo la acuso injustamente o sin fundamentos, entonces a la larga mi pareja podrá pensar, bueno, si finalmente me van a acusar de un crimen que no he cometido, pues entonces valdría la pena quizás hacer el crimen para que si me siguen culpando por lo menos haya una razón de peso. Ahora, exploremos aquí un poco más a detalle qué significa esto de acusar y qué tanto confrontar realmente provoca una acusación. La diferencia es un poco sutil y va a depender en este caso de tres factores clave. Uno de ellos, la frecuencia de las confrontaciones. Es decir, si tú todos los días y casi a toda hora estás preguntándole a tu pareja si hay otra persona en su vida o si siente atracción o si está vinculado o vinculada con alguien más, pues entonces de tanto preguntar, si el mensaje indirecto que vas a mandar es estoy acusando, siento que estás siendo culpable. Ahora, el segundo criterio para poder saber si la confrontación se está convirtiendo en una acusación tiene que ver con la actitud que asumas justamente al momento de dicha confrontación. Si tu actitud es de prepotencia, si tu actitud es de altanería, si tu actitud es de yo sé más que tú, o si tu actitud es yo sé más de lo que tú puedes llegar a creer y a mí no me vas a ver la cara, pues efectivamente el mensaje que vas a estar comunicando indirectamente es: tú eres culpable, yo soy el juez y yo estoy dando un veredicto. La tercera actitud que va a hacer la diferencia entre confrontar y acusar es la cantidad de evidencia en contra que le muestres a tu pareja. Vamos a imaginar un escenario en donde tú llegas con una carpeta así grande y choncha de fotografías o de emails impresos o de mensajes de celular impresos y la pones sobre la mesa y le dices: explícame todo esto. Pues bueno, eso se va a sobreentender otra vez como una acusación. Es como decir: ¿sabes qué? Aquí está toda la evidencia que apunta en contra de algo malo que tú has hecho, y entonces es momento de que expliques y aclares, o como te decía hace rato, de que confieses tu delito. ¿Cuál es el problema con asumir una actitud que acusa? Te puedo garantizar que si tu pareja quiere mantener en secreto su infidelidad, suponiendo que lo esté haciendo, la reacción que vas a tener es que se ponga a la defensiva, y entonces te va a costar todavía mucho más trabajo y el clima del diálogo que se va a crear va a ser un ambiente de duelo, es decir, de reto, es a ver quién puede más, y vas a necesitar de más caballería, por decirlo así, o vas a necesitar de la caballería pesada para sacarme la verdad. Y bueno, no deseo que algo así te ocurra, porque entonces te va a incrementar el nivel de malestar, te va a incrementar el nivel de frustración, y eso va a repercutir en tu salud emocional y va a ir en detrimento de tu equilibrio psicológico. Ahora vamos con la tercera pregunta que te planteaba al inicio. ¿Podré hacer esto? ¿Podré confrontar a mi pareja sin sentir miedo? Y la respuesta que yo quiero compartirte de manera más sincera y honesta es un rotundo no. No lo creo, es muy poco probable. ¿Por qué me atrevo a afirmarlo de una manera aparentemente tan categórica? Primero que nada, porque confrontar a tu pareja te va a exigir una actitud proactiva, es decir, tendrás que ser tú quien dirija el diálogo. Es muy poco probable ese escenario en donde tu pareja llegue y por voluntad propia empiece a platicar sobre su infidelidad si es que esta está ocurriendo. También es muy poco probable que tu pareja empiece a hablar de que siente atracción por otra persona, suponiendo que esté ocurriendo también o que se está vinculando afectivamente con otra persona. Entonces, tendrás que ser tú quien lleve la plática hacia los temas que son de tu interés y que te van a dar la información que te permita saber si realmente estás enfrentando un engaño. Segunda razón de por qué vas a sentir miedo: hay una alta probabilidad también de que tengas que asumir una actitud de firmeza, casi casi de autoridad. Es decir, yo soy ahora la persona que va a decidir cuál es el tema de conversación, y si tu pareja empieza a dar evasivas o empieza a responder con temas que no vienen al caso, tendrás que mostrar justamente esa firmeza y decir: ok, eso es otro tema, por favor regresemos a lo que yo te estaba diciendo o a la pregunta que te hice hace unos minutos. Ahora, la tercera razón es que estás ante la posibilidad de conocer una verdad que te va a resultar dolorosa y que muy probablemente pueda cambiar de manera drástica la forma en la que ves, entiendes y comprendes el mundo. Especialmente la manera en la que ves a tu pareja o en la que concibes a tu pareja. Y bueno, pues esto no es cosa mínima, y sentir algo de ansiedad sería lo congruente, incluso lo esperado. Y finalmente, una cuarta razón para que confrontar a tu pareja te ponga nerviosa o nervioso es que tendrás que hacerlo solo o sola. ¿Y a qué me refiero con esto? No vas a llevar testigos o no vas a llevar apoyo, refuerzos, ¿no?, al momento de hablar con tu pareja, porque entonces es mucho menos probable que tu pareja revele su engaño si es que está ocurriendo. Sin embargo, quiero resaltar que esto no quiere decir que no tengas apoyo, o no impide o no te limita para buscar apoyo emocional en las personas que estén cercanas a ti, con quien tú tengas confianza y que puedan ayudarte en caso necesario. Ahora quiero compartirte 5 criterios o 5 puntos para que tú puedas evaluar qué tan lista o qué tan listo estás para confrontar a tu pareja con las sospechas de infidelidad que tienes. El primero de ellos tiene que ver con cuánta información posees y que tenga que ser cotejada. Como te decía al inicio, confrontar implica tener información que es incongruente con la información que tu pareja te está dando. Si tienes poca información, no tienes algo en qué apoyarte, yo lo que te diría es no confrontes a tu pareja todavía, espera un poco más de tiempo, trata de reunir una mayor información que te oriente al momento de tener ese diálogo o que te permita tener una confrontación mucho más clara y que sepas exactamente qué es lo que estás buscando o que te ayude a saber qué preguntas son pertinentes hacer y cuáles no. Segundo criterio, tienes claro que quieres conocer la verdad, pero también tienes muy claro que estás dispuesta o que estás dispuesto a tolerar el dolor que una probable sinceridad te genera. Y también has llegado al punto en que consideras que la verdad es mejor o es preferible a vivir en constante ansiedad o en constante incertidumbre. Sí, lo sé, es una decisión difícil, es una encrucijada, es estar frente a la espada y la pared, pero es probable que sea la situación que estás teniendo que vivir y es una decisión de la que va a depender tu estabilidad emocional. Tercer criterio, cuentas con el apoyo necesario para hacer frente al dolor emocional, lo que te decía en la diapositiva pasada, lo que te decía hace unos minutos, tienes a alguien que puede darte ese apoyo moral porque lo vas a necesitar. Puede ser un familiar, puede ser una amistad, puede ser incluso un terapeuta, pero no vayas a esta situación o no vayas a esta confrontación sin tener a alguien que pueda respaldarte para lo que sea necesario. Ok, vamos ahora con el cuarto punto. Tienes claro que tu objetivo es obtener información veraz y no un simple deseo impulsivo de acusar o culpar a tu pareja de un delito. Como te decía al principio, se trata de confrontar, no se trata de acusar. A menos que, como decimos en México, tengas ya los pelos de la burra en la mano para demostrar de qué color era. Y aún así, si tu actitud es la de esperar que tu pareja se confiese y asuma su delito, como te decía, probablemente se ponga a la defensiva. Céntrate en hacer preguntas y en asumir una actitud de lo que quiero saber es la verdad, porque hay información incongruente que tengo y esto, pues obviamente, me está generando dudas. Y finalmente, el quinto punto. Vas a poder resistir la tentación de tomar una decisión inmediata e impulsiva. ¿Qué es lo que pasa aquí? Como te decía, descubrir una infidelidad suele ser una verdad que va a cambiar y va a sacudir tu mundo. Lo más probable es que tu mente no esté lo más lúcida ni lo más fría como para tomar una decisión equilibrada. Y en esos momentos, lo más probable es que lo que decidas sea de manera visceral y no puedas prevenir o sopesar con la suficiente calma las ventajas y desventajas de la decisión que tomes. Entonces, de aquí este quinto punto. Si vas a hacer la confrontación y crees que vas a obtener una confesión de que tu pareja está siendo infiel, lo que te recomiendo es no tomes ninguna decisión en ese momento. No te comprometas ni a separarte ni a mantener la relación. Vas a necesitar de un momento de calma, vas a necesitar de un momento para que las cosas se calmen, para que las aguas calmen y tú puedas tener una mente un poco más fría, más racional, por decirlo así, para que puedas dimensionar las consecuencias de lo que vayas a decidir, porque finalmente eso va a tener impacto en tu vida a futuro. Y bueno, pues ya para terminar no me resta más que invitarte a descargar mi ebook Lo que toda persona debe saber para sobrevivir a una infidelidad. Si no has descargado mi ebook lo vas a poder encontrar o encontrarás la liga en la descripción del canal de YouTube o en la descripción de mi podcast. Si ya lo descargaste, pues espero que lo hayas leído y que hayas encontrado respuestas a todas tus inquietudes. Si hay alguna duda, si hay alguna pregunta que no venga incluida, pues bueno, por favor, escríbeme, puedes ponerme comentarios en mi canal de YouTube o te puedes contactar a través de mis redes sociales. Me encuentras en Twitter, me encuentras en Instagram y me encuentras también en Spotify, si es que no me estás escuchando ya a través del podcast. Y bueno, pues hasta aquí llegamos, te agradezco la atención que me has brindado el día de hoy. Te deseo la mejor de las suertes. Sé que vas a encontrar la fuerza y el valor necesario para dar este paso. No te precipites, ve preparando el terreno y no te despegues de mi canal porque voy a seguir compartiendo contenido que puede resultarte de mucha utilidad. Hasta aquí llego el día de hoy. Te espero en el siguiente podcast o en el siguiente video. Que tengas un excelente día.